Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica. Somos Gente de a pie. En estos días seguiremos, luego te iremos contando cómo vamos saliendo. Hoy, mañana y pasado salimos por Nacional y Nacional Folclórica, incluso el día que juega Argentina, porque juega temprano. En un fin de semana largo, sin duda asignado, tras un fin de semana largo, sin duda asignado por el fallecimiento, la partida de Bonafini, en el que dedicaremos buena parte de nuestra atención en este programa, aunque por cierto también habrá otro tipo de material, pero bueno, la figura de Bebe tiene una centralidad que amerita que conversemos sobre ella hoy y también en los días próximos, que a veces una idea del enfoque periodístico, Bebe Bonafini da para más. Hoy hablaremos bastante, haremos bastante y seguramente en los días próximos también. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes a todas y todos, muy bien, comenzando la semana y deseando, como todas las semanas, escuchar a las y los oyentes y leerles en el WhatsApp. Para eso nos tienen que llamar al 0810-222-0870, ahí nos pueden grabar un mensaje de hasta 30 segundos, y si prefieren escribir un WhatsApp, el número es 113-870-7485. Pueden empezar a pedir sus canciones.
Bien.
La gente precavida puede empezar hoy a pedir sus canciones. Es para el jueves.
Precavides.
Es para el jueves, pero bueno, pueden empezar a proponer música.
Sí, el jueves, no el jueves.
No,
el jueves.
No, jueves.
Correcto.
Con E.
Ser jueves. Jueves es de todas formas está bien, porque viene con E, está bien. Sergio Viñeschi, buenas tardes.
Ayer se fue Eve, el Día de la Soberanía, y vamos a hablar del Día de la Soberanía, lo que significa, lo que significó. Y bueno, por ser lunes y por ser feriado, no vamos a abandonar una cábala. Así que lo otro no se los voy a decir.
No lo vas a decir y lo bien que haces. Te pido, por favor, el título del editorial, Mariana Fossati.
Eve, la partida.
Eve Bonafini partió ayer. No le faltaba mucho tiempo para cumplir 94 años de edad. Ha sido una figura central de la historia argentina durante buena parte del siglo XX y un pedazo del siglo XXI. Abordajes distintos pueden hacerse sobre los personajes. Diré, antes que discutir, que por ahí uno hace un poco, pero antes que discutir con tal postura, tal otra, por ahí, teniendo la posibilidad, teniendo tiempo, teniendo margen, mejor decir lo que uno piensa, perfilar lo que uno piensa y luego avanzar. Figuras políticas que tienen vigencia, que tienen presencia, que actúan durante tantos años, de 1976-77 hasta el día de ayer, seguramente no tienen una trayectoria unívoca, una trayectoria uniforme, no hacen... Es decir, nadie podrá concordar con lo que van haciendo durante todo el tiempo, pero, y tampoco existe por ahí la visión exacta de lo que se llama el balance, aunque esa me arrima un poco más, pero uno puede pensar en la trayectoria y a partir de ahí sacar conclusiones. Las madres de Plaza de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo, voy por orden, las madres de las abuelas de Mayo y las abuelas de Plaza de Mayo son las figuras, han sido las figuras preponderantes, las figuras más importantes de la Argentina a partir de la dictadura militar, por varios motivos que paso a enumerar. El primero, que es el que más por ahí se menciona, es que resistieron, que se plantaron en las célebres rondas de la plaza contra la dictadura con un coraje impar, con una decisión tremenda, afrontás haber padecido pérdidas tremendas en su familia, que fue las que la sacaron de la calle, de su casa en muchos casos, y la llevaron a la calle, y sin embargo todo ese coraje y toda esa valentía no terminan de describir lo que consiguieron o lo que hicieron para la Argentina. Ese coraje está muy bien, pero hay, y por cierto la tuvieron todas en general, Y también es cierto que algunas figuras, por ejemplo Azucena Villaflor, que falleció, que fue, desapareció casi inmediatamente, bueno, falleció, es una mártir, qué sé yo, bueno, y lo que hizo es fundacional, pero luego no siguió. Las madres hicieron mucho más. Las madres marcaron una tendencia, un mecanismo, una forma de actuar pacífica e inconstante que dejó una semilla enorme en la Argentina, frente a los crímenes afrentosos de la dictadura. Y habiendo padecido la peor de las privaciones y las mortificaciones, que es la muerte de hijas e hijos, agravada en muchos casos por la desaparición de personas, jamás levantaron la mano, jamás predicaron la venganza, jamás cejaron en sus intentos, y cuando se dice que lucharon contra la dictadura, se dice algo que es correcto pero que se queda corto. También lucharon contra muchos gobiernos civiles y democráticos que defeccionaron en el camino de la defensa de los derechos humanos, la reivindicación de los derechos humanos, la búsqueda de verdad y justicia y el castigo a los culpables de la dictadura. Nunca cejaron, nunca bajaron los brazos, nunca abandonaron, nunca pidieron vendetta, nunca levantaron la mano, nunca escucharon tanto la voz de la sangre como para pedir venganza o como para hacer venganza. Y esto que hicieron fue ejemplar. No hay ningún grupo político que haya podido hacer algo parecido, ni ningún partido político, y casi ningún individuo. Y además, se empeñaron en buscar salidas, soluciones, cuando sucesivos reveses, la dictadura, el iniciático, la obediencia debida y el punto final después, los indultos de Carlos Menem después, buscar caminos. Una creatividad constante, juicios empezaron a predicar, juicios en el extranjero, juicios por la verdad cuando ya estaban cerradas todas las vías legales acá, había obediencia debida más indulto, olvídate. Una creatividad inmensa, un ejemplo tremendo y un ejemplo que hizo semilla en la Argentina, porque es así, hay un tramo que no sé si no se puede explicar o quien les habla no es la persona adecuada o pertinente para explicarlo, pero hay algo que no se puede explicar que es, bueno, ¿por qué hicieron eso? Porque tenía un nivel de convicción y de grandeza enorme. ¿Por qué no levantaron la mano? ¿Por qué no derramaron la sangre del otro? Y el otro es cómo eso se fue adquiriendo en la sociedad argentina, cómo transmutó, cómo transmitió, y eso se lo debemos también. No es un caso de coraje, perdón la palabra, seguramente es impropio, deportivo, de decisión, de valentía. Es eso, pero además es ejemplo. En el caso, luego, en esto es un conjunto colectivo, acotado, pero mujeres notables. A partir de eso, hay dentro de ellas, por supuesto, algunas que tuvieron algunos roles y otras que tuvieron otros. La deuda es colectiva, pero hay figuras y figuras. Eve Bonafini se destacó rápidamente y cuando empezó a adquirir cierta institucionalidad en la Madre Plaza de Mayo, fue la presidenta de la Madre Plaza de Mayo. Luego se produjeron algunas divisiones, etcétera, etcétera, se fueron viendo. Eve Bonafini lo cuenta entre el material que hay, seguramente, por cierto, no he leído todo el tratado, entre el material que hay una bellísima nota de nuestra compañera y amiga Nora Beiras en Página 12, en la que Nora cuenta algunas cosas de la vida de Bonafini que también valen, ya en su caso, ya hablamos del caso de ella dentro de este conjunto, el caso, la personalidad, la prócer, como se diga, la proceresa, como se diga. Y Bonafini, una mujer de su casa, por decir así, de una educación acotada, madre de tres hijos. Nora cuenta, porque Nora la trató mucho, que siendo de la provincia de Buenos Aires, a los 48, 49 años de su edad, había venido a la ciudad de Buenos Aires dos, tres veces en su vida, ¿no? Viviendo a nada, 60 kilómetros. Y una vez salida a la calle, una vez salida a la lucha, se capacitó, se transformó en un autodidacta. Creó institutos de saber, creó, digamos, la Universidad de las Madres. Se convirtió en una oradora de plaza, hay que convertirse en una oradora cotidiana, no había hablado nunca, ¿cuándo había hablado? Se convirtió en una oradora notable. Visitó a mandatarios de todo el mundo. Habló con presidentes, habló con el Papa, habló ante tribunales internacionales. Y como dice un bello verso tanguero, más nunca sus labios, más nunca, nunca predicó la venganza. Escuchemos a ella misma, a Eve de Bonafide, diciendo esto. No al ojo por ojo, a ver.
No, nosotros no queremos ojo por ojo. No, no. Yo creo que la peor ceguera sería esa, ¿no? Ojo por ojo. Muchas veces me preguntan qué haría si yo me enfrentara con el torturador o con Videla, ¿no? Y nosotros decimos que, bueno, que los miraríamos con una gran repugnancia, pero yo no los quiero ni matar. Creo que me ensuciaría si... ensuciaría mis manos si haría algo de eso, ¿no? Y como las madres tenemos un respeto impresionante por nuestros hijos y los amamos, pero cada vez más, cada vez sentimos más fuerte el amor por nuestros hijos, ese agujero que deja la desaparición, que parece que te falta algo adentro, ¿no? Uno tiene algo que no se puede explicar. La desaparición de un hijo no se puede explicar, pero te queda algo, un vacío, no se sabe qué es. Y eso hay que llenarlo de amor por el pueblo, de lucha, de sentimiento, ¿no? Que le falta a la clase política. Nosotros hacemos política, ética, moral y de sentimiento, ¿no? Y de amor. Y cuando uno ama al otro es capaz de darle un montón de cosas, hasta la vida, ¿no? Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotras.
Se entiende, lo dijo ella, y lo dijo cualquiera, lo dijo y lo hizo. La dictadura le llevó a los hijos, en su caso a dos hijos y a la nuera. Los gobiernos civiles, juicio a la Junta, ¿qué actitud tomó? Para los fines de editorial no importa, o sí importa, todo importa, importa saber. Lo que quiero decir, que más allá de la actitud que tomó, el juicio a la Junta, tan reivindicado hoy en día, lo que está bien, tan discutido, tuvo como condición de la posibilidad de las luchas de las madres y las abuelas en la plaza. O sea, en definitiva, sin eso, cuando iban casi solas, cuando los que estábamos a favor, o nos escondíamos, o más o menos, o nos escondíamos detrás de ellas, en el mejor de los casos, los más decididos, los que por algún motivo u otro podían, porque le da el cuero, porque estaban menos, no importa. Cuando eran pocas y pocas y pocas y pocas, ellas estaban, y estaban al frente y estuvieron siempre. Llegaron los reveses de los gobiernos civiles, ¿qué hicieron? De nuevo, buscarle la vuelta, encontrar, ir a los tribunales, litigar, pedir a los abogados, patalear. Conservar la actitud. Cuando se dice, como se está diciendo en estos días, yo recuerdo a la Eve que luchó contra las dictaduras, digo, aún en el acuerdo, primero, yo recuerdo a todas las Eves, y también recuerdo a todas las Eves que lucharon en democracia. También recuerdo a Eve Bonafini siendo atropellada por los caballos del gobierno radical de Fernando de la Rúa. O sea, en esa reivindicación valiente, en ese coraje físico que ya casi no, uno... no importa si es exigible o no, pero que es superior, está también parte de la vida. Entonces cuando escucho a algún radical decir, no, yo la recuerdo en la plaza, bueno, acordate cuando tiraste los caballos, papito, porque después mataste 30 y pico de personas, qué sé yo, digo, recordemos, bueno, el 2x1, otra afrenta, de la, en este caso de la propia Corte Suprema, ¿no? Es decir, con los adalides designados por Mauricio Macri. El 2x1, de nuevo salir a la calle, ya bien avanzado, ya bien avanzado este siglo, ya durante el gobierno macrista. ¿Qué dijo Eve entonces respecto del 2x1? La escuchamos leyendo un comunicado de la madre.
¿Qué fue la sanción de la ley? La justificación del fallo para los jueces y su continuidad en la corte. Y el autoperdón político a los autores intelectuales, los funcionarios del gobierno. Y la falsa y cínica unanimidad en los políticos de memoria, verdad y justicia. Una reconciliación política simulada de los argentinos. Con el 2x1 y sin el 2x1, cuando baje la marea, nos seguirán dominando los mismos asesinos de nuestros hijos.
El punto de vista de las madres, de las abuelas y de muchos y muchas integrantes de organismos de derechos humanos y de muchas, fue también cambiar la percepción respecto de sus hijos, de los hijos e hijas que habían sido o muertos o desaparecidos, se los llevaron, no sabemos por qué, no sabían qué hacer. Luego llegó una lectura distinta, una visión diferente, eran militantes, participaban en lucha, inclusive en la lucha armada, reivindicamos, te parece bien, te parece mal, no importa, es su verdad. Esa verdad no ocluye todo lo anterior, ni en el fondo tiene tanto que ver. De la parte de la relación específica con el kirchnerismo y lo que se le atribuye, voy a hablar en otro momento de este programa con un audio que tenemos, que es un audio de gente a pie. Hace muchos años, cuando Bebe Bonafini habló por con este programa y con quienes habla, y por esta radio, el día que falleció Néstor Kirchner. Un hecho que enlaza las dos partidas y que tiene mucho que ver. De cualquier modo, lo que quiero decir es que quienes dicen las EVE se dejó cooptar por el kirchnerismo, no se da cuenta que EVE, básicamente lo que notó es que el kirchnerismo tomaba como suyas la bandera que ella levantó. Y entonces no es que uno podría decir al revés. Las madres y las abuelas cooptaron al kirchnerismo, más o menos. ¿Qué sé yo? O algo más podría decir. Raúl Alfonsín, que hizo tanto. Carlos Menem, que hizo tanto en contra. Fernando de la Rúa, que hizo tanto en contra. ¿No las recibieron jamás en la Casa de Gobierno? El kirchnerismo las recibió, las acogió, las revisó. Kirchner se declaró hijo de ella. Hay una desmesura verbal en todo eso. Pues, ¿estás de acuerdo con que Bonafini haya reivindicado el atentado a las Torres Gemelas? No. ¿Estás de acuerdo acerca de cómo defendió a César Milani en su momento? Una cuestión, no. Pero también te digo, por ejemplo, y entrando en una discusión que uno puede bancar, que es, yo en ese momento me opuse a la designación de César Milani porque era sospechoso de crímenes de lesa humanidad. Sostendría la misma posición. No se debe nombrar, creo yo, un general, una autoridad máxima, fuerza más, y tiene sospechas firmes, sólidas, judicializadas, de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Ni hay que esperar a que se defina el juicio, que obviamente se define mucho. Ahora, cuando los oficios se definen, y el tipo, el hombre, la figura, queda exento, bueno, uno también toma nota, porque mucho del juicio de lesa humanidad ha habido condena. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que no hay forma de contrapesar la grandeza de Bebe Bonafini, lo que hizo por la Argentina, su autoridad moral, su autoridad física, su potencia, su palabra, que tuvo de todo, pero su capacidad de liderazgo y lo que le debemos con aquellas cosas que le pasan a cualquier persona que es protagonista en ese nivel y que se supo aparte levantar del dolor que ella padeció, de los límites, uno podría decir, de su casa, de su formación, de su vivencia y demás, para hacer todo lo que fue, y entonces uno sencillamente, como en parte la conoció y como en parte, más allá de eso, que no importa, que importa, me puede importar a mí, pero quiere decir que no hacia la cuestión, uno lo que dice, Eve Bonafini va a estar para los grandes libros que se van a escribir de la Argentina del futuro. Es una prosa de la Argentina que está a la altura del más grande de los mausoleos y como tal debe ser recordada y despedida.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Cuando nadie te escuche, cuando nadie te crea, cuando nadie recuerde lo que fuiste un día, no te achiques por eso, asómate a la vida, levanta tu guitarra y canta, cuando todos aquellos que fueron tus amigos te den vuelta la cara porque estás por el suelo. Si eres firme en tu idea,
Si eres firme en tus sueños, levanta tu guitarra y canta, y canta. No te entregues, carejo. El hombre no se entrega. El hombre no es tan solo una hermosa palabra. El hombre como el fuego tan solo se conoce cuando ha dejado su huella en medio del camino. Anda tu vida y canta, y no te calles nunca, porque si no la muerte te ha de robar el canto. Cuando sientas que el Maula te comió de tu mesa, que bebió de tu vino en los días felices, porque hoy te ve perdido, se niega tu llamado, levanta tu guitarra y canta, y canta. Cuando sientas clavar un puñal en tu espalda, cuando veas matar tu última esperanza, no te achiques por eso, demuestra que eres hombre, levanta tu guitarra y canta, y canta.
Cantaba Horacio Guaraní, Cuando Nadie.
Sergio Viñez, que ahora con la, el recuerdo, la evocación y de la Vuelta de Obligado.
Así es, y sobre todo el Día de la Soberanía, que un amigo muy querido cumplió años también, le quiero mandar un beso.
Muy bien, Iván Gieco.
Mario Guay.
Macaya Márquez.
Mario Guay, que la ha cumplido años. Sí. Ha dicho en un libro muy famoso, Matías Culfas, la Argentina es en la actualidad una de las economías más transnacionalizadas del mundo si se atiende al grado de control de los activos productivos y de la participación en los flujos económicos principales que exhiben las empresas transnacionales. En eso estamos. Ahora, cuando uno habla de soberanía, parece que hay varios rubros sobre los que pensar la soberanía. Está la soberanía, ya la de soberanía popular, la soberanía económica, la soberanía educativa, la soberanía de los recursos, soberanía espacial. Y ahora, por ejemplo, estamos todos hinchando por la soberanía futbolística. Cuando más se preocupa la gente en estos momentos por la soberanía argentina, tiene que ver con el fútbol. Es un término, el término soberanía, de larga data, al principio aplicado a la monarquía, ¿no? ¿Quién era? El soberano. Todo el poder radicaba ahí, pero se transforma el término en un atributo. La soberanía se transforma en un atributo que en un momento determinado, y tiene que ver con la Revolución Francesa, pasaría ese atributo del rey al pueblo y luego a la nacionalidad. En ese proceso, en el año 1974, el historiador José María Rosa propuso que se conmemore el Día de la Soberanía y se lo ligue a la batalla de la Vuelta de Obligado. Eso en ese momento caminó y luego, ya para noviembre del 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, se instituyó como feriado las discusiones, las cosas que se dijeron en ese momento. Incluso ha habido muchísimos análisis de la manera en que se construyó la Argentina, es decir, ¿se pensó soberanamente la construcción de este país o no? Hay una comparación muy interesante que hizo el sociólogo, politólogo, doctor José Nun, que compara a la Argentina con Canadá y dice, ¿por qué no les fue igual? Y se agarra de un hito, ¿no?, de un ítem, que es cómo construyeron los ferrocarriles. Canadá se negó a construir sus ferrocarriles en función de su contacto con Estados Unidos, y como bien había analizado Scalabrini y Ortiz, la Argentina construyó todos sus ferrocarriles en función del puerto de Buenos Aires y la exportación hacia Inglaterra. Ahora, lo que es sorprendente es cómo esa matriz siguió con los años. Hoy ya no es tan fundamental la posesión de un puerto, pero en lo que tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que es la industria y el servicio aeronáutico argentino, hoy en la Argentina el 92% de los pasajeros que viajan en avión pasan por Buenos Aires. Solamente un 8% puede irse a otro país sin pasar por Buenos Aires, lo que habla de que todavía la soberanía argentina está muy pensada en función de un poder extranjero, pero que pasa por Buenos Aires. La dictadura argentina, de la que estuvimos hablando recién, hablaba mucho de la soberanía. Era un ítem que mencionaba muy seguido y que lo fijó en dos puntos, diría yo. Uno, el territorial. Estuvimos a punto de tener dos guerras durante la dictadura militar. Una la tuvimos, la de Malvinas. La otra estuvimos a un pasito, que es la con Chile, por el tema del Beagle. Sin embargo, en todos los demás ítems, y me refiero a lo cultural y sobre todo lo económico, no se le prestó la más mínima importancia. Incluso han llegado a un punto máximo, que fue esa publicidad de las sillas nacionales que se rompen versus las sillas importadas que funcionaban fenómeno. Y esto tratando de generar un paradigma de, bueno, abramos la competencia, abrámonos a lo extranjero. Esto fue tremendo para la soberanía argentina. ¿Cómo nace esto de la vuelta de obligado? Es un hecho histórico, concreto, que para colmo fue una derrota. Algunos dirán, estamos festejando una derrota, hay un feriado por una derrota. El 20 de noviembre de 1845, en medio de una discusión muy fuerte con respecto a Francia e Inglaterra, que querían el libre comercio por los ríos interiores de la Argentina, sobre todo el río Uruguay y el río Paraná, el gobierno de Juan Manuel de Rosas dijo, no, si quieren entrar en territorio argentino van a tener que pagar un peaje y tener una autorización del gobierno. Los ingleses, los franceses, aliados con sectores argentinos, nacionales, los unitarios, dijeron, no, la libertad de comerciar no puede ser negociada, y con una flota de 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes, ustedes imagínense esa imagen, ¿no? Imagínense estando en un lugar en el río Paraná, tomando un mate, un gaucho, y ve pasar 22 barcos de guerra y 92 buques mercantes, que eran los más poderosos de la época. Estamos hablando del año 1845, casualmente el mismo año en el que Domingo Faustino Sarmiento escribe El Facundo. Todos dotados con piezas de artillería forjadas en hierro, con una enorme capacidad de carga y volverla a cargar, es decir, lo más desarrollado de la tecnología de guerra de esa época, más 880 hombres armados, empezaron a navegar el Paraná con destino a Paraguay, donde querían ejercer el libre comercio. No había manera de enfrentar a esa tropa, de enfrentar a esos buques. Y en la vuelta de obligado, he ido por ahí, es un recodo del río Paraná, es el lugar donde se angosta un poco, deciden casi con inocencia poner una cadena de lado a lado del río. Digo casi con inocencia porque una cadena, por más gruesa que era la cadena, no iba a poder frenar todo eso. Y Lucio Mancilla, con muchísimo más coraje que cualquier otra cosa, decide que con esa cadena los iban a parar ahí y desde ahí los iban a atacar. Por supuesto, esto ocurrió, empezó la balacera, los barcos casi no se enteraron de que la cadena estaba flotando por el río, pasaron por arriba, hubo una pequeña escaramuza llena de coraje, pero absolutamente inútil en los términos militares, y los buques continúan hacia el norte y logran llegar hasta el Paraguay, pero también durante todo el camino son hostilizados, se les quitan los lugares en donde pueden obtener pertrechos, les dejan tierra arrasada, les quitan el ganado, los van bombardeando por el camino con pocos elementos militares, mucho coraje. Llegan al Paraguay, descubren que tampoco era tan importante el comercio que se podía generar, vuelven con más dolores de cabeza que resultados económicos concretos, y finalmente, primero Francia y después Inglaterra, deciden empezar un proceso de negociaciones con Juan Manuel de Rosas y le reconocen la soberanía al gobierno de Buenos Aires y al gobierno de la Argentina en general sobre todos esos territorios. ¿Qué pasó? La guerra se perdió, pero haber dado esa batalla generó el reconocimiento. Muchas veces, y vaya si Evo Bonafini es un buen ejemplo en este sentido, muchas veces una batalla hay que darla, aunque no se sepa si el resultado va a ser el triunfo. En este caso, no sé hasta qué punto tuvieron conciencia de que era imposible ganar la guerra militar, pero ganaron la guerra diplomática, y no la hubiesen ganado si no hubiesen generado todas esas hostilidades. Pensar en de manera soberana es una palabra que hoy en la época del iPhone todo eso parece vieja. Pareciera, incluso con la enorme extranjerización y globalización que hay desde por lo menos los últimos 30 años, parece una palabra que corresponde a otra época. Y sin embargo tiene una actualidad impresionante, porque lo nacional, no sé si hay una burguesía nacional, pero lo nacional tiene que ver con nosotros, lo que nosotros somos, los negocios que somos capaces de hacer y la cultura que nosotros desarrollamos, les guste a otros o no, sea la mejor o no, es la nuestra. Es un día importante para recordar, y también, más allá de esta batalla, es importante pensar en los términos de lo que está pasando ahora con el río Paraná, lo que está pasando ahora con la economía argentina, y por lo tanto, una persona como Eve Onafini, que la quería nombrar sí o sí, y una idea de la soberanía nacional es imprescindible si se quiere tener un país, Mario.
Claro que sí, y yo añadiría un rizo apenas a lo notable que fue eslabonando Sergio, desde lo que es soberanía actual hasta el recuerdo, sin mitos, pero con una buena descripción, de la vuelta de obligado hasta pasar por Eve, cómo no vamos a mencionar a Eve a cada rato, y decir algo más, que este es un momento de gran globalización, se usa la palabra, gran influencia de las corporaciones, gran peso, todo lo que crean, todo lo demás. Hay algunas cuestiones, sin embargo, por lo que fuera, pero que son una cuestión fáctica, empírica, corroborable, que es algo que dijo un gran economista argentino, Olivera, un prócer de la economía argentina, que no era para nada populista, nada por el estilo, que es que el Estado sigue siendo el único proveedor de determinados bienes públicos, o por lo menos el principalísimo. Salud, seguridad, educación. O sea, determinados bienes públicos importantísimos solo los provee el Estado Nacional. O sea, es más, si no te llegan a estar garantizados, si te llegan de modo impropio, si es injusto o demás, a nadie se le ocurre ir a demandar, a reclamar, a interpelar, a patalear a los grandes mundos financieros, a las grandes redes de comunicación, a los medios, se llama el Estado. Si a mí la educación de mi chico es mala, ¿quién te ocupa? La gente dice el gobierno, muchas veces confundiendo o buscando a los responsables, pero es el Estado Nacional. O sea, la gente vive vinculada a la salud, la educación, buena parte de la infraestructura, en el fondo, qué sé yo, el Estado Nacional sigue existiendo. Entonces, ¿a vos te gusta la palabra soberanía o no te gusta? A mí me gusta, Sergio le parece adecuada, también le gusta. En cualquier caso, vos tenés que tener un centro de decisión propio, porque eso, que es la base de tu existencia, de nuevo, se vive, se educa, se cura, qué sé yo, en ese mundo donde vive, se educa, se cura, ese es el mundo de los Estados Nacionales. Entonces, ¿ha desaparecido la soberanía, papito? ¿Habrá desaparecido la soberanía? Lo que no desapareció son las funciones de los Estados.
Exactamente. Y como una especie de comentario final, ganaron en ese momento Francia e Inglaterra, pero ellos mismos dijeron que era una victoria pírrica. Uh-huh. Y me gustaría recordar quién fue Pirro de Espiro, el griego del siglo III a.C., que después de una batalla muy dura, dijo, otra victoria como esta y me vuelvo solo a casa. De eso se trata, dar una batalla para que les cueste por lo menos.
Sergio Iñeki.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Dos potencias europeas inician el Mundial. El país lo escucha con el mejor equipo. Relatores, pasión nacional. Este miércoles 23, a partir de las 9, Alemania-Japón. Y después, España-Costa Rica. Relatores, pasión nacional. Está en Qatar 2022. Somos Argentina. Somos fútbol. Somos la radio pública. Somos mundiales.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Para Messi, Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vivís por la radio pública.
La mejor cobertura minuto a minuto.
Un gran equipo, más de 20 periodistas.
La transmisión más federal del país.
Periodistas en cada provincia argentina para sentir los distintos tonos de gol.
Programas en vivo desde Córdoba y Santa Fe.
Dos programas diarios con la mejor información y análisis.
El mejor relator de todos los tiempos, Víctor Hugo.
Con el fuego sagrado de los grandes.
Nacional es mundial.
Garantizamos el derecho de escuchar el Mundial de manera libre, federal, pública y gratuita.
Somos la radio de la selección argentina.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
En el día de la soberanía, Concepción del Uruguay recuerda a un valiente, el gaucho Antonio Rivero, que luego de ser el primero que estuvo en la rebelión de Malvinas, la primera rebelión, murió en justamente la vuelta de obligado combatiendo por nuestro país. Un entrerriano completo, un uruguayense de Concepción del Uruguay. Muchas gracias.
Mónica nos escribe desde Olivos. Buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. Eve y las madres y abuelas le pusieron el cuerpo a la lucha como lo hicieron sus hijes y marcaron el camino. Les debemos muchísimo. Otra imprescindible que se nos va. Va a ser muy difícil seguir sin ella. Mucha tristeza. Honremos su memoria siguiendo su lucha con la coherencia y el coraje de Eve, nos dice Mónica desde Olivos.
Bueno, el legado de Eve está presente, su lucha incansable por la memoria, verdad y justicia. Tuvo su recompensa a pesar de los sectores de siempre que soñaron y sueñan con una sociedad injusta. El objetivo fue que todos tomaran conciencia del infierno que fueron esos años terribles. La misión de Eve fue cumplida y no pasó en vano por esta vida. Muchas gracias, José Vicente.
Horacio desde Ushuaia, dice Sergio, para ir desde Ushuaia hasta Comodoro Rivadavia tenemos que ir a Buenos Aires con la compañía de bandera, siendo aerodependientes y sin tener una tarifa para residentes que en algún momento la hubo, nos dice Horacio, que escribe desde Ushuaia.
Buenas tardes, compañeros. Se nos fue Eve, la vamos a extrañar. Pero Eve es patrimonio de toda la humanidad, encarna la lucha por los derechos de la humanidad, la lucha por la democracia, compañeros, que no es poco.
Mensaje de María Delia, dice, va mi abrazo tolosano para siempre y que le llegue al corazón. María Delia desde Tolosa, ahí en la zona de La Plata.
Estamos, me contaba Sergio fuera de micrófono una anécdota que ayuda a prolongar lo que dije en editorial muy claramente, Sergio.
Sí, Evo Morales hoy contó que cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, él tuvo largas charlas con Eve Bonafini, que le explicaba a él cómo proceder legalmente e internacionalmente para conseguir apoyo. Y él la escuchaba, ¿no?
Claro, lo bien que hacía, aparte, porque también eso... Ahí hay dos cuestiones. Es decir, uno, la capacidad de lucha. Otro, la capacidad de determinadas personalidades para superar, decir, bueno, Evo y ella, ambos. ¿Cierto? Condiciones, la famosa, inteligente y llamativa frase de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Es decir, las limitaciones de cuna. Uno a veces la piensa en los términos más crueles, más duros, más de casque, transforman casi una condición económica en una casta, la pobreza, limitación, y está bien. Pero en el caso de Evo, medianamente clavado, sumado a ser de un pueblo originario y demás. El caso de una persona de clase media, de clase media baja, ponele, pero no es tanto. Pero bueno, estaba formada para hacer lo que hacía, tenía, inclusive, la tragedia la buscó a una edad, o le tocó, o le cayó a una edad en la que muchas personas ya tienen definida su vida, y ella también podría haberla tenido. Y de repente se superpone a todo eso y sale y desarrolla una cantidad de capas, que es impresionante. O sea, hay quienes hemos tenido la suerte de tener una educación sistemática, una formación y demás, sabemos lo difícil que es de todas formas salir a lo público, desarrollarte, buscarte, sobre todo en particular, si es en una actividad que tu familia no desarrolló y demás. Y de repente esas mujeres, y Eva en particular, llega, y entonces no es solo que ella se subió no sé cuántos aviones después de no haber estado ninguno, es que sabe dónde ir, sabe cómo hablar, sabe cómo tratar. Y entonces, cuando uno aparece y ve esos maestros de ciruela que dicen, no, pero ella gritó, sí gritó, ella dijo cosas impropias, todos hemos dicho, algunos más, otros menos, pero lo que es cierto es que también ha sabido obtener resultados. Una cosa, cuando ella dice hacer política es también obtener resultados. Por supuesto, la lucha es cruel con los que son más nobles, la lucha es cruel con los que buscan objetivos más sofisticados, más complejos, más desafiantes, más enfrentando al statu quo y al poder. Y Eve decidió, como tantas, pero a la cabeza, como muchas, ampliar el marco de sus reclamos. No solo reclamar por sus hijos que habían sido desaparecidos por la dictadura, sino también reclamar por determinados derechos, reclamar por cambio social, reclamar contra el capitalismo, reclamar por el cambio climático. ¿Por qué quiso todo eso como quisieron tantas otras? Bueno, porque tuvo una capacidad no solo de lucha y de reivindicación específica, lo que sobra y excede de todo, sino que supo hacer mucho más. Y esto es también recordar una figura de una capacidad, de una inteligencia, y al mismo tiempo, para quienes la llegaron a conocer, porque ir a la casa de Eve, o a la casa de las madres, a la cocina de Eve, era ligar comida. Siempre fue, ¿no? Que
tuviera... Siempre vivió en el mismo lugar.
Claro.
Aparte hay un hecho más, que es la creatividad, ¿no? Porque no abunda la creatividad en política. Hay una sola muy cortita que quiero contar, un desfile militar plena dictadura. Las madres van con un cartel que dice aparición con vida, y los militares, que no la podían reprimir por el simple hecho de que eran madres pidiendo por sus hijos, deciden poner un cordón de policías que tapen el cartel. ¿Y qué hacen las madres? Había estos hombres que vendían globos de gas, le compran todos los globos de gas, se lo ponen al cartel y empieza a volar en pleno desfile un cartel que dice aparición con vida. Ellas querían ser vistas, no querían esconderse, porque la lógica de ellas no era la misma que del militante político tradicional, que en ese momento necesitaba esconderse. Ahora necesitaban hacer público su reclamo.
Claro, yendo a un ángulo, más, no sé si más rebuscado, pero más complejo, de las madres y las abuelas aprendimos, muchos militantes de los movimientos nacionales y populares, de la Fuerza Nacional y Popular, y del peronismo en particular, a sacarnos una especie de acné o una especie de reflejo rápido que teníamos respecto de ir al extranjero. Nacionales y populares, Calabrini, Perón, papá, todo esto. Entonces, ¿qué pasa? No hay que ir al extranjero porque los argentinos... No, papito, hay que ir. ¿Por qué hay que ir? Bueno, porque sirve. Porque eso es política básica, eso es una regla de... sabiduría, de nuevo, de destreza política, de manejar táctica y demás. ¿Por qué no te quedas acá? Porque conviene. ¿Por qué no te quedas acá? Porque igual tomas todo un riesgo y corres una cantidad de costos, pero y lo haces. ¿Y cómo aprendes para hablar con la gente? Porque ahí te reciben gente noble, bien intencionada, que tiene una cabeza rara, que piensan distinto. ¿Qué haces cuando articulas? ¿Cómo encontrás a los abogados que llevarán el juicio en España? ¿Cómo encontrás? Porque eso todo se va formando. Gloria y lora a esos abogados. Pero ojo, que el camino empezó en otro lugar. Eso es otra parte formidable. Y otra, y una cosa menor comparada con lo demás, pero que siempre es notable, es lo que significa, pensalo, lo que significa en términos de esfuerzo, de reabrir las heridas o por lo menos de dañarte y demás, el hecho de prestar testimonio una y otra vez. Eso vale para todas las víctimas sobrevivientes del terrorismo de Estado, sin ninguna duda, y también para las madres. Contá tu suplicio, dale, contame 2 horas. Andate a Italia y contámelo de nuevo. Andá a Madrid, dale. Y ¿sabes qué? Contalo otra vez. Ahora se reabrieron los juicios acá. Venite, contalo. ¿Cuántas veces testimoniaste? 35. ¿Qué contaste? Tu sufrimiento, cómo te dolió en el caso de las víctimas sobrevivientes, cómo te torturaron, qué sé yo. Hay que sobreponerse a todo eso, sí. Hay que sobreponerse si querés. Conozco gente que no se sobrepuso, ¿y por qué no? Y hay gente que se sobrepuso y lo hizo, sí, 100 veces. Bueno, bueno recortar también, y bueno, honrar.
Nos vamos a ir a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional y hasta las 5 seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez y Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana.
Ahora
sí, el tema se cae solito, se cayó del árbol solo.
Ajá,
sí,
me dijeron que un brainstorming todo el fin de semana, eso es como retiros que no se.
Sí, pero no salió nada. Nada.
¿No?
No hubo ideas. Entonces, la consigna es...
No se nos cayó una idea porque no teníamos.
El tango y el fútbol.
Claro.
No podía ser de otra manera, estamos con clima... mundialista, es un golazo, la verdad. Así que vamos a ver qué hay entre el tango y el fútbol. Bueno, para hoy tenemos un socio vitalicio de River, que fue Aníbal Troilo. Claro. Toda su vida socio de River, fanático. Mm. Y dicen que en el cumpleaños número 59 de Troilo, que fue el 11 de julio del 73, se hizo un festejo en el Teatro Astros. Troilo murió en el 75, así que casi al final de su vida sucedió eso. Muy joven, a veces pensamos, ¿cuántos años tenía Troilo? No, tenía 60 y pico. Eran muy jóvenes. Y se hizo un evento transmitido por Canal 11. Ahí estaban presentando Lidia Satraño, Pinky y Mareco. Y había un montón de artistas invitados. Cantaron Goyeneche, Oscar Alonso, Rufino, estaba la orquesta, y en medio de todos esos artistas había directivos de River Plate y exjugadores integrantes de la máquina de River Plate. Troilo dijo en ese momento: la banda la tengo adentro, hace 48 años que soy socio de River, socio vitalicio, por supuesto, y he visto jugar a todas estas lumbreras. Me he solazado, he gozado profundamente con lo que hacían ellos. Y en esa reunión llega una carta de Adolfo Pedernera, que no podía estar presente, y en esa carta, una carta muy cortita, le dice a Troilo: a pesar de no vernos con frecuencia, tanto vos como yo, nos tenemos espiritualmente presentes en todo momento. Gordo, que sean muchos, pero muchos años más. Sabés que te lo deseo con el de la zurda. Un abrazo muy fuerte, muchas felicidades, Adolfo. ¿Por qué los jugadores eran amigos de los tangueros? Bueno, porque el tango había estado de moda en la época en que esto... Ahora los jugadores de fútbol son amigos de los cantantes de cumbia o, no sé, de los músicos de freestyle que están de moda o de reggaetón. Pero bueno, en ese momento había una hermandad y sobre todo Troilo era un fanático de River. Y vamos a escuchar un tango cuya letra la hizo otro hincha de River, que es Enrique Cadícamo, que se llama Pa' que bailen los muchachos. ¿Qué tiene que ver Pa' que bailen los muchachos? Bueno, parece que Troilo, cuando iba a ver a River Plate y jugaba esa delantera de Muñoz, Moreno, Pedernera, La Bruna y Lustó, uh-huh, él gritaba en la tribuna, Pa' que bailen los muchachos, le gritaba, uh-huh, para bailarlos en el sentido futbolístico. Uh-huh. La letra del tango habla porque el baile es un abrazo, se va para otro lado, pero en realidad surge de este fanatismo de Troilo por River Plate. Pa' que bailen los muchachos, el nombre del tango, es eso que gritaba Aníbal Troilo en la tribuna de River cuando iba a ver a La Máquina en la década del 40. Este tango grabado por Francisco Fiorentino con la orquesta de Aníbal Troilo en el año 1942.
Sí, linda la expresión baile o milonga, qué milonga, está que se cantaba cuando los cánticos, todavía alguna vez se dice, pero menos. Cuando los cánticos eran más sencillos, por ahí estaba eso, y que era eso lo que le propinabas al otro. Y el otro que a mí siempre me pareció bellísimo, y que también pasó luego, era cuando jugando equipos como el de River, o equipos muy ganadores, pero jugando equipos muy lujosos, muy vistosos, se gritaba al Colón. Ah, sí. Eso era muy lindo, al Colón, diciendo, wow, al templo de la cultura, va el fútbol. Linda, linda expresión, una idea, ¿cómo así? Voy a usar una palabra, no voy a decir una compadrada intelectual, o sea, nada, al Colón, está bueno.
Algo que también se le gritaba a los músicos, claro, cuando Pugliese llega al, claro, Colón, claro, y Héctor Larrea dice, y Osvaldo Pugliese llegó al Colón, era lo que le decía a su vieja cuando él tocaba el piano, porque tiene que ver con una cuestión de la época, ¿no? Esto que pasaba en el fútbol pasaba en el tango también, que era la música de moda, y los futbolistas, que eran los tipos exitosos dentro del deporte, eran amigos de los tangueros exitosos. Así nomás.
De lunes a viernes,
de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Argentina debuta en la Copa del Mundo y vamos a estar prendidos en todo el país con la celeste y blanca por Nacional. Este martes 22, a partir de las 5 de la mañana, la previa y el partido debut para sumar puntos. Argentina-Arabia Saudita, con Víctor Hugo, el relator de nuestra selección, los comentarios de Alejandro Apo y Viviana Vila y la participación del equipo de periodistas más completo del Mundial. Relatores, pasión nacional, está en Qatar 2022. Somos Argentina, somos fútbol, somos la radio pública. Somos mundiales.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
César Milani, con Nacional Doc.
Yo quiero un ejército consustanciado con un proyecto nacional.
No descartó ser candidato en las próximas elecciones. Y habló sobre el atentado a Cristina.
Más menos me dijo que si yo colaboraba con ellos, si yo dejaba mi postura ideológica y mis principios un poco de lado, y colaboraba con ellos, con Clarín. ¿Cómo colaboraba Estiuso? Me lo nombró personalmente.
Escúchalo en www.radionacional.com.ar.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Retomamos lo que parte de la conversación acerca de Eve Bonafini. Cuando falleció Néstor Kirchner y comenzó a velárselo en el Congreso de la Nación, esto lo he contado en esta radio, tiene que ver con ella, lo he contado en el libro que escribí sobre Kirchner, discúlpame si lo escuchaste. María Giovanni, quien era directora de radio, consiguió, creo que, o nos llevó a varios y varias, en una combi de la radio. ¿Por qué? Porque yo había ido antes a la mañana a pispear y había entrado en la cola. Pero luego, en ese momento, quería ir de nuevo porque iba a escribir una nota, qué sé yo. Íbamos, entre otros, con Nora Veira. Iban varias personas de la radio. Y se suponía que María Giovanni tenía una suerte de credencial y la combi podía entrar. Y entonces íbamos a hacer más rápido eso que teníamos que hacer y trabajar también como periodistas. Y bueno. Entonces, cuando llegamos, se planteó una situación, que es que la custodia, las policías, las personas que estaban a cargo, las fuerzas de seguridad que estaban a cargo, dijeron, no, acá puede entrar la combi, puede entrar la directora de radio, pero no puede entrar. ¿Quiénes son? ¿Estos quiénes son? Bueno, no, estos son los que son. Bueno, son muchos. Y se planteó una discusión ahí. Cuando se planteó esa discusión, de cuya suerte nunca supe qué pasó, o sea, en definitiva, Mariana, sé que entró, pero no sé qué pasó con la combi, supongo que al final habrán entrado, pero cuando se planteó la discusión, Nori y yo nos rajamos, digo, para tratar de entrar, cosa que hicimos, no digo cómo. Y entonces, pero un rato estuvimos en la puerta, mientras estamos paraditos en la puerta al lado, mirando a la fuerza de seguridad, mirando los autos que iban entrando. Si querés te cuento, en alguno de los autos no colamos. Había alguna autoridad oficial y dijimos, que entró y con la que tuvieron menos empacho. Pero lo que quiero contar es que están entrando autos oficiales, entran autos de funcionarios, de ministros, de legisladores, diputados, senadores. Néstor Kirchner. También había empresarios importantísimos, autos oficiales, autos privados importantes, y de repente, mientras, y estaba por ahí la Comisión Nacional esperando su momento. Y en ese momento, los policías gritan, ¡córranse, que córranse los autos porque llega la combi de las madres! Y entonces yo pensé, esto es lo que cambió. ¿Cuándo en la Argentina las combi de las madres tuvo prioridad respecto a los poderes estatuidos en el kirchnerismo? ¿Cuándo entraron? ¿Cuándo las cenas oficiales? ¿Cuándo las visitas de los dignatarios estatales? ¿Cuándo el primer lugar en los actos? ¿Cuándo la mención? Entonces uno lo que primero que tendría que señalar es que hoy hubo una imbricación entre las demandas de las madres y las abuelas y lo que el gobierno kirchnerista fue realizando. Y entonces uno puede decir, y sería injusto, y voy a agregar una línea, que esto era pura racionalidad instrumental, que se apegaron al gobierno, que consagró sus reclamos, que hizo realidad en los tribunales, en lo simbólico, en la apertura de la Casa de Gobierno, en la distribución de recursos estatales, ¿por qué no? Lo que eran las demandas de las madres y las abuelas. Añadiré algo más. Se produjo un vínculo emocional, cercano, empático, llamalo como quieras, entre Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y las viejas. Desde ya que lo hubo y que lo hay. ¿Por qué? Bueno, porque se produjo, porque se estableció un vínculo, porque fueron los únicos presidentes que las quisieron. Es así. Es así. Y ellas se sintieron queridas y también actuaron en correspondencia. Entonces por ahí un miércoles se equivocó, un jueves porque dijo, bueno, veremos, se puede discutir. Pero básicamente hubo eso. Y cuando falleció Néstor Kirchner, ese día, un rato antes, pues yo salí acá, dialogamos, buscamos, entre otras, a Eve Bonafini y la encontramos. Y ha hablado Eve Bonafini por Nacional el día que falleció Néstor Kirchner. En un testimonio que habla mucho de esa vinculación y de cómo ella lo veía. Escuchémoslo. Está con nosotros por línea telefónica, le agradecemos especialmente a Eve de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, de este lado de la línea Mario Weinfeld, en la radio pública. Eve, buenos días, un abrazo enorme, te mando un beso y te pido tu reflexión, por favor.
Mira, no he estado atendiendo a nadie porque estoy tan mal, pero bueno, sos un compañero y yo lo único que digo es que lo sentimos igual que lo que nos pasó con nuestros hijos. Tenemos el mismo dolor, el mismo, inexplicable, insólito, terrible, pero creo que con el mismo compromiso que el día que se lo llevaron a nuestros hijos y que ahora ha muerto este querido hijo, nos comprometemos a seguir luchando al lado de Cristina, a seguir peleando, a no bajar los brazos, a enfrentar a los hipócritas, a los que hoy están lamentándose después que le ocasionaron la muerte, con todo lo que le hicieron. Lo queremos tanto, 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 tanto. Como dijo una vez, que éramos sus madres y realmente así nos sentimos.
Uno recordaba cuando decías eso, Eve, la vez que en la Plaza de Mayo, un 25 de mayo, él dijo, somos los hijos de las madres de Plaza de Mayo.
Sí. Es muy fuerte eso que dijo él. Siempre yo repetía que era la mejor reivindicación que había hecho él. El mejor hecho, la mejor cosa, pero... y él siempre tenía una cosa para cacharme o para hacerme una sonrisa. Mira, no tengo explicación.
Eve, hola, Nora Beiras te saluda. ¿Cómo estás?
Muy mal, te digo, muy mal, muy desesperada.
Muy dolida.
Porque es muy terrible, es una cosa que... Bueno, te digo, es lo mismo que sentimos cuando se llevaron a nuestros hijos. El mismo dolor que no, nadie te lo puede comprender ni se puede comparar. Cada uno siente el suyo. Lo único que tenemos que hacer es comprometernos a apoyar a Cristina, ayudarla, acompañarle, a seguir profundizando el proyecto que entre los dos hacían, ¿no?
Ahora, en esta cosa de esas anécdotas de recuerdos lindos que tenés con Kirchner, ¿qué te acordás? ¿De qué momentos, así, más allá de esta frase increíble de las madres de una generación, ¿no?
Sí, que me enganchaba por esto, que habíamos armado las Cristinas y decía que él me iba a hacer una interna en las madres, iba a formar a los Néstor. Me decía siempre, cuando me veía, le decía traidora, ya me formaron los Néstor. Siempre me devolvía el pelo, siempre con ese cariño, siempre con un chiste. siempre con siempre apurado, viste que él se quedaba un minutito y salía y se iba y venía y lleno de proyectos y de y se jugó porque no se cuidó, que no lo suficiente, salió enseguida de recién operado, pero qué le vamos a hacer. Es lo primero que le dije a un hijo, cuídate, no fumes, no salgas, no comas, no te desabrigues. Todo lo que una madre le puede decir, después el hijo va a hacer lo que tiene ganas de hacer, lo que tiene ganas de entregar. Él entregó su vida realmente a la patria, al pueblo, a la gente. Me parece muy bien que vayamos todos a la plaza a las 8 esta noche y que nosotros ahora vamos a ir todas las madres a la casa porque mi casa se llenó de gente y ahora vamos a ir a la casa de las madres a las 4 todas porque también necesitamos abrazarnos y tomar fuerzas otra vez, ¿no? Yo con mi hija nos abrazamos y decíamos como que no podemos otro más hoy. Perdimos todo, toda la familia y ahora lo perdemos a él, que era parte de nuestra familia, que era parte de nosotros. Y mi hija me decía, pero mami, no, yo te juro que ella también vamos a salir. Es muy duro, te juro. Ojalá era el sentido, el cariño y el amor que yo le tenía. Ojalá. Ojalá y también que Cristina sepa todo lo que le queremos.
Eve, yo he tenido la suerte de hablar con el presidente, con la presidenta, no tanto como vos, pero muchas veces, y sé lo que te quería, lo que te respetaba, y sabés lo que te queremos y te respetamos todos los que estamos acá y todos los oyentes de esta radio. Te mandamos...
No atendí a nadie, ni a mi propia radio, no quise, porque digo, no tengo nada, no podía. Pero con ustedes, que siempre fueron tan serios en lo que hicieron y tan comprensivos y no les apoyo por estupidez, sino con sensatez. Digo, no les puedo decir que no a los compañeros de Radio Nacional, por eso los atendí, pero me gusta llorar por la radio, no me gusta hacer esto, pero no me puedo contener, ¿qué voy a hacer?
Bueno, entonces en vez de llorar, mandale un beso a todos nuestros oyentes que también te mandan uno y vamos a seguir en contacto. Nosotros también te mandamos un beso de corazón, como siempre.
Muchas gracias y por favor, que nadie baje los brazos. Que nos demos cuenta que él nos dejó una responsabilidad impresionante, la misma que nos dejaron nuestros hijos, luchar por un país mejor que todos nos merecemos. Gracias, Mario, gracias, Radio Nacional.
Eso, qué recuerdo, ¿no? Sergio.
Sí, bueno, Eve también nos dejó una responsabilidad. Pero no, me quedé enganchado con el tema de que estos presidentes que la quisieron y la que no la quisieron. Sí. Raúl Alfonsín se juntó con las madres de Plaza de Mayo, pero cuando era candidato, como presidente, no las recibió nunca. Menem no la recibió nunca, De la Rúa no la recibió nunca. El primero que la recibió, ¿quién fue?
Adolfo
Rodríguez A, en ese breve interinato presidencial, y por supuesto, después sabemos lo que ocurrió. Eve tenía cierto rechazo a que cataloguen a la Asociación Madre de Plaza de Mayo como un organismo de derechos humanos.
Sí.
Ella le quería dar una dimensión política más general, lo hizo. De todas formas, uno podría decir, los derechos humanos nosotros lo hemos vivido siempre apegados al tema de los crímenes de lesa humanidad, de la dictadura. Pero los derechos humanos son mucho más que eso, y Eve lo vio.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Ayer, Víctor Heredia dio a conocer un poema. Lo va a leer Mariana Fossati.
El pétalo. Hoy la democracia acaba de perder un pétalo. Voy a guardarlo para que ilumine la penumbra, para que nos arome el alma, la memoria. Como solía hacerlo cuando vivo ardía, amamantando sueños, esperanzas. Desde un pañuelo blanco se ha caído extraña y bella forma florecida. Y así parece tan pequeño, tan indefenso, que estremece. Sin embargo, dio tanto amor, tantas verdades, que me pregunto cómo haremos para seguir en pie ya sin su guía. Te abrazo desde aquí, madre querida, madrecita de todos, compañera. Te doy las gracias por encender las luces que los sables fueron rompiendo a dentelladas y por darle a la patria, tu coraje imbatible. No te fuiste, querida. Perfumarás la vida.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Sergio Viñeschi cuenta respecto a la eficacia de ciertas cábalas y además tiene un reportaje.
Es verdad, hasta ahora la cábala nos ha salido bien. Estamos en contacto con el ensayista, filósofo, analista político, autor, Diego Sturwald. ¿Cómo andás, Diego? Bienvenido a Gente de a pie.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo les va por ahí? ¿Cómo va, Mario?
Hola, Diego. ¿Cómo estás? Gusto escucharte.
Igualmente.
Lo primero que te quería preguntar, Diego, para que tratemos de reflexionar un poco con la excusa de que se nos fue Eve, para pensar sobre los derechos humanos y la obra de las Madres de Plaza de Mayo, ¿cómo fue en cierta medida tardía la llegada de la idea de los derechos humanos a la Argentina, ¿no? Teniendo en cuenta que en 1948 fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en la Argentina eso empezó a prender sobre finales de la dictadura.
Bueno, claro, porque la propia Declaración de los Derechos Humanos es una declaración muy compleja, ¿no? Creo que no hay una relación directa entre esa declaración y el uso que familiares, organismos y después movimientos populares hicieron en la Argentina, pusieron en práctica en la Argentina. O sea, el nombre es el mismo, Derechos Humanos. Pero cuando con la Declaración Universal y con toda la tradición de tipo liberal que sustenta por atrás de esa declaración, la idea de un humanismo integral de todos los humanos, ¿no?, de defender algo así como el derecho a la existencia de todos los humanos, era una declaración loable y abstracta, digamos, ¿no? O sea, muy general, que no era capaz de leer el hecho de que quienes violaban los derechos de los humanos eran también humanos, y eso introducía una contradicción que era necesario poder pensar también. Y creo que la tradición que en los años 70, digamos, después del 77, la que empieza con fuerza con las Madres de Plaza de Mayo, y la nueva forma de politización en la Argentina a partir de un cierto uso de la idea de derechos humanos, se hace recontra cargo de eso, ¿no? De que son humanos los que torturan, matan, explotan a otros humanos, y que por lo tanto los derechos son universales, sí, pero no en el sentido abstracto. Universales en el sentido de que permiten a una porción de la humanidad denunciar una serie de injusticias hechas por otra porción de la humanidad. Entonces tengo la impresión de que en Argentina, cuando se dice derechos humanos, es una carga de historicidad. Hay todo un lenguaje social y político, y hay toda una práctica de producción de verdades que es muy singular y que creo que es reconocido en todo el mundo, ¿no?, cuando se habla de las Madres de Plaza de Mayo.
Hay una reunión que ocurrió en 1978 en APDH, que es el organismo más antiguo de derechos humanos de Argentina, que tenía a los militantes políticos tradicionales y a las madres, y los políticos tradicionales, y cuando digo tradicionales digo de izquierda, decían, bueno, con esta dictadura es tiempo de bajar, esconderse un poco y esperar a que esto amaine, y las madres le decían, nosotros no podemos esperar, queremos saber qué pasa con nuestros hijos, si comen, si tienen frío, si están enfermos. Hay dos lógicas ahí que se enfrentan y que van a prefigurar lo que después va a ser la democracia en la Argentina. ¿Cómo vos, que tuviste tanto contacto con Eve y con las madres, cómo se vivió toda esa forma de pensar la política?
Bueno, por un lado, yo diría, biográficamente puedo decir poco, porque yo era muy jovencito. Con esa reunión que vos decís, yo entro en contacto con las madres de Plaza de Mayo ya, digamos, después del 83, más bien diría hacia el 87, ¿no?, cuando yo tenía 15 años. Pero entiendo perfectamente lo que decís, conozco esa historia, y me parece que das en el clavo. Creo que en torno a las Madres de Plaza de Mayo, y particularmente en torno al año 77, se da una disyunción en la manera en que se practica la política. Se ve muy, muy, muy evidentemente con lo que fue las organizaciones armadas, que después del 77 están militarmente derrotadas, políticamente replegadas, y las Madres de Plaza de Mayo, digamos, inician algo así como un nuevo tipo de ofensiva, claro que desarmada, claro que en lugar de armas, el pañuelo blanco, como una especie de instrumento de orden simbólico y conmovedor extraordinario, que me parece que era muy difícil de prever para las cabezas políticas que en ese momento estaban pensando la política como guerra, que era como una política que no podía prescindir de la violencia, como era la política en la Argentina, por lo menos después del 55. Entonces, ahora, si vemos del 83 en adelante, existen todavía esas dos políticas. Se lo ve muy claramente en la película 1985, ¿no? Una política que tiene eje en la confianza en las instituciones, en la lucha intrainstitucional, ¿no? Que considera que la democracia es un principio, digamos, de recodificación de corporaciones, de grupos cerrados, que intenta neutralizar el aparato militar, lo que Alfonsín llamaba defender la democracia, lo cual implicaba una serie de restricciones, incluso las propias leyes de justicia, ¿no? Lo que fue el punto final, la obediencia de vida. Luego con Menem, con Sala, de pacificar la Argentina, el indulto. Hay un principio que de la política que va por ahí, ¿no? Que diría un principio convencional, que califica las relaciones de fuerza siempre como el horizonte de referencia máximo. Y las madres de Plaza de Mayo pusieron en juego una otra cosa que yo diría que comenzaron por decir lo siguiente: mientras no haya una explicación de lo que hizo el Estado argentino con nuestros hijos revolucionarios, militantes revolucionarios, no es posible darle legitimidad a la ley que nos rige, por más constitucional que sea. Por más que todos preferimos el Parlamento y votamos y elegimos presidentes, para admitir la ley, para admitir como legítima la ley que nos gobierna, el Estado tiene que dar explicaciones. Tiene que dar explicaciones de lo que hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Y yo diría que ese tema no está del todo resuelto en la Argentina. Todavía hoy hay voces que dicen que son los organismos de derechos humanos los que mienten diciendo 30.000 desaparecidos, o los que dicen que en torno a los derechos humanos se organizan curros y negocios, y desresponsabilizando al Estado dar las verdaderas explicaciones de efectivamente qué ocurrió ahí y qué ocurrió con la manera de tomar decisiones durante el terrorismo de Estado, que es, todos sabemos, es una manera muy compleja de tomar decisiones que involucró cúpula eclesial, cúpulas empresariales, mundo intelectual y periodístico, burocracias sindicales. Esa situación, por suerte, se la ha enjuiciado, ¿no? Sobre todo cuando llegaron los Kirchner y reabrieron los juicios. Por suerte ha habido una gran pedagogía, una enorme movilización, y yo diría que sí la hubo. Los principales responsables de eso fue exactamente esta política de acción directa, de verdad directa, de no concesión, de llevar la verdad hacia esos puntos en donde el Estado lo oculta, que fueron las Madres de Plaza de Mayo, ¿no?
Estamos hablando con Diego Stulbach. Hay una cosa que me gustaría que hagas algunos renglones de reflexión que tiene que ver con la radicalidad de Eve Bonafini, ¿no? Porque uno dice, bueno, era una ama de casa hasta los 49 años, venía de una familia, su padre era un obrero, su marido era un obrero. ¿De dónde saca esa radicalidad que incluso por momentos la llevó a aislarse? Porque cuando empezó la democracia se puso en contra de la CONADEP, no quiso bajar la consigna aparición con vida, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ese motor ideológico y de acción?
Me parece una historia emocionante, formidable. Emocionante porque a esta altura nos constituye a muchos o a todos, ¿no? Ya podemos decir que esa locura también es un poco nuestra, ¿no? Y cuando uso la palabra locura, me refiero a esa expresión de las locas de Plaza de Mayo, que es una utilización que se hizo despectivamente en un principio, pero después como reapropiada por el mundo, digamos, de quienes la van a conocer en fuera de Argentina, lo que pasaba acá, ¿no? Se les decía las locas. Entonces hay un libro hermosísimo, no recuerdo del autor francés, que se llama Las locas de Plaza de Mayo.
Jean-Pierre Busquet.
Del Cid Editores, el libro. Bueno, un bellísimo libro. Esa locura creo que la podríamos considerar de las siguientes maneras. Por un lado, me parece que existe lo que podríamos llamar el intento de construir una narración opuesta a la narración del poder desde el máximo dolor. Me parece que ese extremo narrativo parte de un elemento de locura, reivindicable, ¿no? Muy sano, extraordinario. Pero el poder armado y legal del país dice una cosa. Y hay que construir una contranarración desde el dolor extremo, ese dolor que nos deja como sin palabras. Entonces, la exacerbación del uso de los símbolos en la construcción de esa contranarración, yo diría contranarración popular, porque tiene la estructura de las narraciones alternativas al Estado, ¿no? Me parece que es un punto fundamental, ¿no? ¿Cómo se dice que nuestros hijos los mataron, los desaparecieron, que nadie responde por esto, que las autoridades callan, que la Iglesia es cómplice? Sobre todo, ¿cómo lo dice alguien que no tiene las categorías para decirlo, porque probablemente no estaba en contra del orden hasta que aniquilaron a sus hijos? Entonces, ahí la historia de una conversión abrupta. El otro elemento que yo diría, que me parece muy evidente, es el papel de mujeres madres. Entonces, las madres lo han dicho muchas veces, yo la escuché muchas veces a Eve en privado y en público, y todos los argentinos ya la hemos escuchado con la voz quebrada gritando, nuestros hijos nos parieron. Esa inversión, esa reversión, es también loca en cierto sentido, ¿no? Se supone que los hijos son paridos por las madres, sino que las madres, en tanto que madres, son paridos por sus hijos. Y luego está este segundo movimiento que ve tantas veces enunció, que es que a partir de la situación de haber sido engendrado por sus hijos, ellas están en condiciones de considerar como sus hijos a todos aquellos que están en situaciones de lucha justas o en situaciones equiparables de enfrentar un poder que los enmudece y que están llamados a construir también contranarraciones. Desde ese momento, todas las argentinas y argentinos, diría yo, que nos hemos encontrado en alguna lucha, por pequeña que sea, o que nos hemos encontrado sensibilizados por algún tipo de lucha, en cualquier plano, hemos encontrado en las Madres de Plaza de Mayo la fuerza moral más contundente y la inspiración más permanente para acercar nuestro asunto a otros asuntos y construir una forma de politización que no pasó estrictamente por el partido político, por el frente electoral, por el lenguaje del Estado. Esta suerte de contranarración o de contrapoder tiene un elemento de locura, que me parece que es lo que todos hoy vemos en Eve como una figura que encarna un nivel de justicia altísimo y un nivel de arbitrariedad altísimo, las dos cosas. Que es lo que hacía que Eve emocione y también que no fuera siempre fácil estar cerca de Eve. Porque era justicia y arbitrariedad, una enorme fuerza, una enorme locura, una enorme comprensión de la justicia, una retórica desbordada y unos movimientos y unas maneras de existir que también lastimaban y que no era tan fácil acompañar durante mucho tiempo ese movimiento.
La verdad que lo dijiste muy lindo, Diego. ¿En qué medida pensás que influye el haber existido las Madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, algo que los españoles se asombran de que no haya ocurrido en España durante el franquismo, en que en la Argentina es el único país de Latinoamérica que mandó a juicio a todos sus genocidas, a sus militares, cosa que no ocurrió en los otros países vecinos que también tuvieron dictaduras?
Bueno, claro, a mí me parece que hay un momento virtuoso entre lucha extrainstitucional, lo que hablamos antes, ¿no? El movimiento de las madres y todos quienes acompañaron, y un momento político en donde el peronismo del 83, como explicó Cristina en su último discurso, no tuvo una percepción sobre lo que se jugaba en términos de democracia, apoyó la autoamnistía y la visión de Alfonsín, que logró hacer por un momento virtuoso entre lo institucional y lo extrainstitucional, pero me parece que lo que es realmente inédito en la Argentina no es solo o tanto los juicios de Alfonsín, que finalmente, como dijimos antes, después revirtieron en políticas de impunidad, sino la permanencia, la persistencia del movimiento de derechos humanos, cuya radicalidad yo encuentro en lo siguiente. A mí me parece que las Madres de Plaza de Mayo hicieron un intento muy difícil, muy extremo y muy delicado por conectar una cierta continuidad entre la revolución de los años 70 y las luchas completamente diferentes de los años 80, 90 y actuales. Es decir, una suerte de puesta en comunicación muy curiosa, porque no se trata de repetir tampoco para ellas, no se trata de repetir ni las formas de lucha armada, ni las formas de organización, ni los lenguajes de los 70, pero sí se trata de encontrar una continuidad. Que esto yo me lo explico de la siguiente manera. Recrear la capacidad de producir una revolución actual con nuevos lenguajes, nuevas formas de lucha, con nuevos mecanismos que puedan preservar a quienes luchan de no volver a repetir una situación de caer, una situación de masacre y de barbarie como la de los 70. Entonces a mí me parece que hay algo con las madres que es extraordinario. Yo lo diría así, ¿no? No fueron las madres de aquellos militantes, sino que fueron paridos por aquellos militantes. Pero sí son las madres de nosotros, de los militantes de hoy. Y nos, por un lado, nos enseñan de las luchas pasadas y también nos enseñan cómo proteger esas luchas. Me parece que hay una cosa única. Eso es lo que me parece único de la Argentina. Por eso, la aparición de las Madres de Plaza de Mayo acá es única, pero único es el país que las Madres de Plaza de Mayo también produjeron.
Formidable. Muchísimas gracias, Diego Stuber, por aportarnos tanto aquí en Gente a Pie.
Bueno, Sergio, te mando un abrazo y gracias por la posibilidad de charlar estos días tanta emoción sobre la querida Eve.
Un abrazo, amigo.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Vino para Messi, Messi que entra entre tres.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vivís por la radio pública.
Ta, 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 ta.
Transmisión libre, federal, pública y gratuita.
Nacional es Mundial.
Somos la radio de la selección argentina.
Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración.
Radio Nacional presenta Raíces. Historias de investigadoras e investigadores residentes en el exterior que decidieron regresar al país. Diana Constanzo conduce Raíces, el programa del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una producción de la radio pública para una soberanía científica. Raíces, la ciencia que nos une.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estacioná en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
WhatsApp de oyentes, 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Mensajito de Liliana de Villa General Mitre, muy conmovedora la nota con Eve. Gracias Mario por recordarla con tanta ternura.
Pasó acá, ¿no? Ocurrió acá en Gente de a Pie, que es, qué día ese, ¿no? Qué día o qué momentos, la radio a veces sucede eso, la volvemos a escuchar con franqueza, estamos en ese momento, la escuchamos, la hemos vuelto a escuchar, ¿no?, varias veces, y cada, como suele pasar con esos testimonios, cada vez cobra un sentido ligeramente distinto, ¿no? Hay algunas cosas, bueno, la partida de B, ¿no?, también lo resignifica, pero bien, la forma en que ella razona, ¿no?, la forma, la comparación que hace B. Bonafini entre Kirchner y sus hijos, los hijos no se cuidan, el no cuidado de Kirchner no era la lucha armada, era el hiperactivismo, no cuidar su salud, lo que te dicen, no, si no hagas esto, no, él, bueno, ella cuenta, viste, cuenta que era simpático y que era bromista, que lo era, que hacía pequeña broma, que le revolvía el pelo, y dice, bueno, y siempre estaba apurado, ¿no? O sea, porque, bueno, tenía
que... Es una dimensión interesante, ¿no?, del militante político, se tiene que cuidar para durar más tiempo, todos, si no nos cuidamos, no duramos, ¿no?
Claro, y hay una cuestión también con los años pasa, con, bueno, el transcurso de la vida, la pandemia, ¿no? Es decir, te ha enseñado, entre otras cosas, en fin, que tal vez uno diría, las dimensiones son distintas, las cantidades incluso, en alguna medida son distintas, pero uno puede decir, yo pertenezco a una generación que en la cual, digamos, se produjeron muchas pérdidas en circunstancias no estándar de la vida. Eso pasa a la guerra también, claro, digamos, ¿no? Es decir, obviamente. Pero la guerra en general arrasan con vida joven, los soldados mayormente son, a medida que se atacan poblaciones, y es igual un poco porque la mayoría de la gente joven, pero puede variar un poco, pero eso pasa. Pandemia, muere, y de pronto vos pensás eso, bueno, que se cuiden, que hagan esto. Y ahí aparece la visión de la madre, la visión bueno, que es bueno la visión de que te cuido, que te doy de comer, que esto, bueno, que venga, sentar, ¿no?
Abrigate,
todas estas cosas, bueno, esa dimensión humana que también, ¿no? Es decir, de pronto todos te dicen, bueno, ese personaje que se paró frente a Coso y dijo que estaba contenta a favor de no sé qué cosa de Al Qaeda, lo dijo, ¿estoy de acuerdo? No, listo, qué sé yo, qué importa. Digo, porque ahí sí uno puede hablar de sí, por ejemplo, bueno, yo uso a veces apenas como es decir, trayectorias largas, idas y vueltas. Todos nos equivocamos alguna vez, las personas importantes pueden equivocarse más, de forma más seria. Pero decirlo, bueno, yo hablo de esto, la suma algebraica, califica, ponele puntos por hacer, ponele una nota a lo que hacen. En una escala de 1 a 10, ponele que tenga 50 para 5 ejes de la vida. ¿Cuánto vale la lucha armada del profesor Barballo? 1000. 1000, está fuera, y la otra que vale 1 a 10, qué sé yo. Entonces dijo la Torre Gemela, 2 menos 2, ponele, bueno, ¿qué cuánto?
Cuya influencia era cero, ¿verdad?
Claro, no, aparte por eso, y aparte, también le estás pidiendo como una, o se discute desde una desproporción gigantesca, de nuevo, lucharon contra la dictadura, se plantaron contra la dictadura, contribuyeron a erosionarme, guardaron la memoria, sirvieron de respaldo a los que, como podían, hacían alguito, mucho menos. Todo eso preservaron, fueron en muchos sentidos vanguardia, con escasas herramientas, con escasos apoyos, frente a otras sabidurías, esto que decía también Diego Stulman. Bueno, está la sabiduría de los políticos. Lo sabía de mala fe, lo sabía de buena fe, lo sabía de razonable. También la lógica del político, del político de Estado es otra. Sí, bueno, ¿cómo insertás la lucha de derechos humanos en un conjunto más vasto, en la estabilidad democrática, en la gobernabilidad? No se tiene que arriesgar, y bueno, también lo pensás. Puedes pensar más, puedes pensar menos, puedes ser un cobarde, no puedes ser un miserable, puedes no serlo. No es decir, esto que aparece en la película Alfonsín, que aparece, bueno, no se transmitió al juicio de la Junta. ¿Qué valoración tiene uno a eso? También el tiempo pasó, ¿no es cierto? Bueno, el juicio de la Junta quedó igual. Yo estoy en contra, y me pregunta, me queda fácil, yo estoy en mi casa. No, decirme, pero me queda fácil, lo disputo. Pero en ese momento se hizo, bueno, para custodiar algo. Tal vez el momento daba algo. Otra historia, que es muy complicada. Se me ocurrió ahora, también pensando estas cosas, un poco a veces, viste, uno tramita la tristeza por mi forma de vida, porque luego tengo que venir acá y contarlo también, y conversar. También a veces en reflexionar, en darle vueltas, uno es así. Digo, pensá, las divisiones de las madres, por ejemplo. Cuando se produjo, uno decía, qué barbaridad. ¿Qué produjeron? Digo, uno conoce eso, uno las conoce, ha tratado de mediar o de nada, es decir, muchas veces en el diario nuestro ha sido todo un tema. Ha debilitado tanto el movimiento de derechos humanos, como por ejemplo debilitaron, no sé, las secesiones de los partidos políticos.
No.
No.
Al contrario, le dio dos caras más.
Por ahí. Digo, no sé, es difícil, el contrafactual siempre, pero no pasó lo que pasó, no es ahora se dividieron todas y por lo tanto, no, bueno, ahora se dividieron todas y le dieron facetas personales, porque siguieron todas, porque
y nadie nunca hicieron el espectáculo de pelearse en público,
poco. Y poco, hasta quienes conocemos la trastienda esa lo sabemos, bueno, todo eso pasó, y eso que fue, y fue, uno lo recomendaría el día de mañana para los ecologistas, para los ambientalistas, para los jóvenes, para los que tienen otras banderas, para los feminismos que están divididos, digo, lo recomendaría, no, pero y entonces de nuevo todo el homenaje, toda la unción a Eve de Bonafini, desde luego, y te digo, acá en este programa hemos hablado y hemos recorrido puntos, pero las cosas que nos enseñaron, a mí me quedan muy en la cabeza, eso, en materia de micropolítica, iban, no es decir, cuando se conversaban estas cosas, vos hablaste con Stulman en una reunión en la PDH, yo no estaba porque no era nadie, pero en algunos lugares se discutía esto, bueno, ¿cómo van a hablar afuera, compañeros? ¿Con cartas van a hablar? Y ahora decís, ¿cómo no iban a hablar con Carter? No, con la gente de Carter iban a hablar. ¿Cuánto te duró esto? Un 15 minutos, te duró a los 2 años, uno trataba de hablar con la gente de Carter. Era lógico, pero nosotros ¿qué teníamos? Teníamos nuestra lógica también, no éramos ruines, no estábamos a favor del dictador, no estaba nada. Es una primera prueba muy, muy pretenciosa, inclusive la mía. Pero es esto, y bueno, ¿qué pasaba? Bueno, te enseñaron, iban, ¿y qué bandera? Es decir, ¿cuándo iban? ¿Qué bandera bajaba? Ninguna, esto es lo formidable, bueno, y lo que queremos recordar. Nosotros vamos a volver mañana, como todos los días, lunes a viernes, mañana por Nacional y Nacional Folclórica, en esto que dice ser y llamarse gente a pie. El Mundial se está desplegando mañana, vamos a sacar un ratín, y ahora nos vamos con música fosal.
Escuchando a Tonolec, que va a hacer Llora tus penas.
Llora no me ha...